Más de 1,000 migrantes, entre ellos cubanos, están varados en Peñita, una aldea indígena situada en la selva del Darién panameño.
El título tercero de la ley Hayes Burton podría perjudicar la venta de alimentos de Estados Unidos a Cuba, afirma la agencia Reuters.
Critica el intelectual cubano Dagoberto Valdés al gobierno cubano por pedir calma ante la escasez de alimentos.
Reina el descontento entre los habaneros tras la venta normada de pescado.
Afirma el senador estadounidense Lindsey Graham que si Cuba no sale de Venezuela, Washington debería considerar una invasión militar al país sudamericano.
Anuncian representantes del presidente encargado de Venezuela el inicio de un censo de ciudadanos de ese país en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, exactamente a las 5 de la mañana con un minuto, así comienza el primer informativo de Radio Martí. Hacemos un recorrido en informaciones de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos como siempre, bueno, casi siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción está Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez, y ante el micrófono Jorge Martínez y Joan Andrés. Ya comenzamos. Más de 1,000 migrantes, entre ellos cubanos, pues se hallan varados en Peñita. Esto es una aldea indígena enclavada en la selva del Darién panameño. Se trata de una escala obligada en una peligrosa ruta irregular hacia Estados Unidos. Los detalles con Ricardo Quintana.
Una amplia crónica de la agencia española EFE da cuenta de la aglomeración de cubanos, haitianos y africanos en La Peñita. Fue en esa región donde nació Darién, el niño de padres cubanos que hacía la travesía luego de partir desde Trinidad y Tobago. Se adentraron a la tupida y tenebrosa selva del Darién colombiano y luego de varios días de camino tortuoso llegaron a los primeros poblados panameños. Según reporta la agencia EFE, 1,516 migrantes, entre ellos haitianos, cubanos y extracontinentales procedentes de África o Asia, se encuentran en este improvisado campamento de La Peñita, regentado por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Mientras, otros 1,560 se hallan en Bajo Chiquito, al otro lado del río Chucunaque, y primer punto al que arriban los extranjeros. Llegan con hambre, sin provisiones y sin dinero. Desde el jueves 23 de mayo, después de un mes y 12 días en Peñita, la joven cubana Gladys Lisandra Pérez llegó a Ciudad de Panamá. En un campamento conocido como Membrillo, dio a luz el 14 de abril pasado a un bebé que dio el nombre por geografía y entorno de Darién. Luego fueron llevados a Peñitas. Según trascendidos, los dos gozan de buena salud pese a semanas difíciles que pasaron en este campamento. De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, reportados por la agencia EFE, solo este año han llegado al Darién 11,103 migrantes, de ellos 258 niñas y 202 niños. El traslado hacia la frontera con Costa Rica se efectúa paulatinamente, primero a un campamento en Chiriquí, provincia de David, y luego a la frontera tico-panameña.
La agencia Reuters informa que el título tercero de la ley Hayes Burton podría perjudicar la venta de alimentos de Estados Unidos a Cuba.
Desde el año 2001, empresarios estadounidenses han vendido a Cuba cerca de 6,000 millones de dólares en aves de corral, soya, maíz y otros productos.
Sin embargo, expertos en Cuba consultados por Reuters anticipan que el título tercero complicará el proceso de obtener los créditos necesarios para efectuar las compras.
Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, dijo que los desafíos que hay en torno a las cartas de crédito significan que el Congreso estadounidense deberá actuar para proteger el comercio agrícola bajo el título tercero.
Un diplomático europeo dijo que algunos bancos querían ver los títulos de propiedad antes de acordar financiar proyectos con Cuba con el fin de no violar la ley.
Por ejemplo, Reuters indicó que el Banco Nacional de Canadá, el cual facilita el comercio de alimentos de Estados Unidos, está nervioso porque podría ser demandado si los barcos descargan en puertos que se encuentran en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses.
Entre tanto, el intelectual cubano Dagoberto Valdés, editor en Pinar del Río de la revista Convivencia, criticó al gobierno cubano por pedir calma ante la escasez de alimentos.
Valdés, en un artículo de opinión publicado en Convivencia, dijo que no es justo pedir calma porque lo que se necesita es justicia.
Valdés destacó que los cubanos han estado esperando por 6 décadas por una economía eficiente y que nadie debería gastar toda una vida en la agonía de colas, escaseces y necesidades que van en aumento.
Dagoberto Valdés aseveró también que pedir calma cuando se debe pedir cambio es perder el rumbo y la visión.
Precisamente el descontento reina entre los habaneros tras la venta normada de pescado. Ibe Pacheco aborda el tema en el siguiente reporte.
Regresa el pescado a la capital cubana, esta vez a 20 pesos la libra, un precio prohibitivo para muchos. Así lo dijo a Radio Martí la activista Eralidis Frometa.
Muchas personas que no lo van a poder comprar porque es 20 pesos por libra.
El tan tristemente conocido chicharro, pescado de muy mala calidad, se pesa completo con cabeza, vísceras y cola, según la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, donde muchos llegaban a la carnicería y desconcertados regresaban a sus hogares sin pescado.
Hace como 12 o 15 años que en este país no daban pescado por la libreta, pero además es con cabeza, es con cola, está completo con tripa y todo, nunca va a costarte 20 pesos porque siempre tiene más por las cabezas y las colas. Y mucha gente, personas de más de 60 años llegaban y decían, no, yo no puedo comprar esto, y se iban. La gente muy disgustada, porque es una falta de respeto. Además, un pescado o dos pescados para 4 personas, cuando tú le quitas la cabeza y le quitas la cola, ¿qué comen? Nada. Un pueblo que se está muriendo de hambre porque no tiene dinero, porque los salarios que pagan son ínfimos. El mismo sistema te vende un pescado, un chicharro, que deben haberlo regalado a ese precio.
Por otra parte, la carne de cerdo y el pollo escasean. No hay opción ni en la bolsa negra, asegura nuestra entrevistada.
Optaron por dar pescado porque el pollo no aparece. Ni huevo, ni perrito. La bolsa negra, ya eso se perdió en Cuba, ni la bolsa negra.
Para conversar del tema con las autoridades encargadas, Radio Martí intentó comunicarse en varias ocasiones con Atención a la Población de la Empresa Provincial de Comercio Minorista en Ciudad de La Habana, pero hasta el momento nuestra llamada no ha sido contestada. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que si Cuba no sale de Venezuela, pues Washington debería considerar una invasión militar al país sudamericano. Precisamente desde Washington nos llega la información con Alejandro Escalona.
El senador republicano Lindsey Graham dijo en una entrevista con la cadena de televisión Fox News que si el gobierno cubano no sale de Venezuela, Estados Unidos debería considerar invadir militarmente ese país. I would give Cuba an ultimatum to get out of Venezuela. Durante el programa transmitido el domingo, el senador hizo referencia a la invasión militar de Granada en 1983 bajo el gobierno de Ronald Reagan. La intervención en Granada, una isla ubicada a unos 600 kilómetros al norte de Venezuela, con una población de menos de 100.000 habitantes, fue justificada por la administración Reagan por la presencia militar cubana en esa isla y para proteger la vida de unos 800 estadounidenses que estudiaban en una universidad del lugar. I would give Cuba an ultimatum to get out of Venezuela. If they don't, I would let the Venezuelan military know you got to choose between democracy and Maduro. A principios del mes de mayo, el senador Rick Scott de Florida escribió una columna de opinión en Washington Post en la que aboga por la posibilidad de una acción militar en Venezuela para contrarrestar la influencia de China y Rusia en el continente. Por su parte, Carlos Fernández de Cosío, director general para asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana, dijo a The Associated Press que hay unos 20.000 cubanos en Venezuela, pero que prácticamente todos son trabajadores médicos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:10 a.m. Nos ocupamos ahora de otras informaciones. Representantes del presidente encargado de Venezuela anunciaron la puesta en marcha de un censo de ciudadanos de ese país en Estados Unidos. José Pernalete tiene la información.
El registro consular de venezolanos en Estados Unidos entró en vigencia. Se trata de un servicio de la presidencia encargada de Venezuela para contabilizar de manera formal a los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos.
Que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades.
Los representantes del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos garantizaron que los datos introducidos en el registro no serán filtrados a autoridades de ninguna otra nación.
Cada venezolano va a crear un usuario en este sistema consular y a través de este sistema consular vamos a tener comunicación directa con la embajada, vamos a tener comunicación directa con los cientos de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos. El punto de arranque de lo que es la restitución progresiva de los servicios consulares.
Como parte de un plan de alivio inmigratorio, el embajador Vecchio informó sobre el adelanto de conversaciones con la Casa Blanca a fin de encontrar una alternativa de legalidad temporal para los venezolanos en Estados Unidos.
Muchos de los problemas que se tienen es que se ha vencido el pasaporte y hemos trabajado con la administración para que se pueda aceptar el pasaporte de los venezolanos aún vencido.
También se informó sobre la pronta emisión de un documento de identidad para los venezolanos que hayan perdido su pasaporte en Estados Unidos o se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad inmigratoria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Brasil va a redoblar la seguridad en las cárceles del estado de Amazonas tras los ataques que dejaron 55 presos muertos entre el domingo y el lunes. Tiene el informe la agencia AFP.
El gobierno brasileño anunció el martes el envío de efectivos para reforzar la seguridad en las cárceles del estado norteño de Amazonas, tras las matanzas que dejaron medio centenar de muertos entre domingo y lunes. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó también que 9 reclusos señalados de ordenar las masacres en 4 cárceles serán trasladados a prisiones federales esta semana. Los nombres de esos internos no fueron divulgados y la lista de transferencias podría aumentar a medida de que avancen las investigaciones. La masacre dejó en total 55 muertos, la mayoría por asfixia. La autoridad penitenciaria del estado de Amazonas señaló que las muertes estarían motivadas por una ruptura entre presos de un mismo grupo criminal que actúa en el tráfico de drogas. Con más de 720 mil personas tras las rejas, Brasil suma la tercera mayor población carcelaria del mundo. El sistema penitenciario del país se enfrenta a sobrepoblación y conflictos entre bandas rivales que se disputan el control del tráfico de drogas.
Y por otra parte, Naciones Unidas calificó de deplorable y corrupto el sistema público de alimentos y medicinas en Corea del Norte. Desde la sede de la ONU nos reporta Carmen María Rodríguez.
Un nuevo informe de Naciones Unidas revela que el pueblo en la República Democrática Popular de Corea se haya atrapado en un ciclo que la ONU califica como vicioso, depravado y corrupto. El informe de la ONU se basa en los testimonios de más de 200 que han logrado fugarse. En encuentro con la prensa, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq. El informe refleja que el sistema público de distribución se quebrantó hace más de 2 décadas al forzar al pueblo a intentar subsistir en una economía paralela que es legalmente peligrosa. Esto pone al ciudadano en riesgo de ser arrestado de manera arbitraria. En la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Michelle Bachelet afirmó que el derecho al alimento, a la salud, albergue, trabajo, libertad de movimiento es inalienable. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en Corea del Norte estos derechos se adquieren en la medida que un ciudadano pueda sobornar a un funcionario estatal. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:14, el tema lo indica, es tiempo de conocer cómo se van a comportar las temperaturas, si llueve, si no, en el transcurso del día de hoy. Y esto es antes de Alborada Guajira, porque sé que Lázaro Domínguez, cuando termina su pronóstico del tiempo, pues la espera con muchas ansias. ¿No es así, Lazarito? Buenos días.
Cómo no, todo el mundo esperando Alborada Guajira, Joan, tú lo sabes bien. Pero bueno, dámele un saludito ahí a Jorge a Maite y a Teudi y a los amigos de Radio Martí que están allá a la escucha. Bueno, Joan, para Cuba tendremos el predominio de los nublados en las provincias orientales con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas aisladas en horas de esta tarde, que será calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro.
Y bueno, ya estamos en Alborada Guajira, como siempre, por su trillo, llega Maite Rodríguez.
Buenos días, Joan. Buenos He venido días. Con las botas puestas
eso
por el
es bueno,
trillo.
Eso es bueno.
Con el rocío fresquito así, dándome en la
qué
cara.
Rico,
Buenos días.
Ese olor a campo, ese olor a
¿sí? amaneciendo.
Sí, sí, sí. Casi 100% de oxígeno puro.
Eso es lo que hace falta. Buenos días a Cuba, a Teudi y a mi compañero de equipo, Jorgito.
Sí,
bueno, pues hoy vamos a hablar de la ganadería en Cuba. Vamos a recordar al Conjunto Casino. Uh-huh. Y vamos a empezar con una canción que el Conjunto Casino, bueno, pues tiene que ver con esto. La vaca
ganadería.
Lechera.
Oh, sí,
la vaca lechera.
¿Cómo no?
Vamos a hablar de esto.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche condensada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón. Tolón, tolón.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche condensada, ay, qué vaca tan salada. Tolón, 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 tolón.
Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata mosca con el rabo, tolón, 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 tolón.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche condensada, ay, qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón.
Qué felices viviremos.
Desalada nada, una vaca que te dé leche condensada, oye.
Esa es una felicidad, ¿verdad? Era la felicidad que había en Cuba,
claro.
Cuando estas vacas, cuando este ganado era un ganado productivo, un ganado variado, sano.
Y que lo veía la población, y esto estamos hablando antes del 59.
Sí, por supuesto. La ganadería en Cuba en 1940 tuvo un despegue impresionante. Estábamos escuchando esos cencerros que Técnico de Audio nos ha puesto, porque esa ganadería en ese momento era, digamos que en los campos de Cuba, era parte de ese paisaje habitual. Había una variedad impresionante de razas productoras, tanto de leche como de carne. Y la producción de Cuba de leche, quesos, derivados de lo que es la industria
no,
de la carne.
Que existían las fábricas de cuero, de pienso animal, producto de eso, de mieles, de lácteos, y bueno, los helados, los yogures, la mantequilla, el queso en su gran diversidad, eso no faltaba.
Era impresionante. Teníamos incluso lugar tercero en producción de ganadería, junto con países como Brasil en ese momento, Uruguay, que han sido grandes ganaderos, grandes productores de leche y de carne de vaca.
Yo estaba mirando, haciendo un poco de historia, ¿no? Que en el periodo que va desde el 46, algo así como lo que tú hablabas, al 58, 12 años aproximadamente, el crecimiento ganadero se elevó un 0.74 cabezas de ganado por habitante, lo que es igual a 4.116 millones de cabezas de ganado, o algo más de 6 millones, un ritmo que de haberse mantenido o establecido como tendencia hasta nuestros días, arrojaría alrededor de 11 millones de reses.
Exactamente, o sea, sería más o menos una res por cada habitante, por cada cubano. Fíjate, Joan, un día como ayer, 28 de mayo, El comandante, o llamado comandante Fidel Castro, inauguraba en la localidad de Caimito, en Artemisa, inauguraba lo que sería después la empresa pecuaria Los Naranjos, un proyecto de genética agropecuaria que iba a ser revolucionario, iba a transformar, supuestamente, según él, la ganadería cubana. En este momento, esta empresa que fue creada por Fidel, nació supuestamente porque los campesinos pidieron nacionalizar las tierras que antes pertenecían a Jesús Menéndez Ramos, propietario desde el año 43 de la fábrica de regalías El Cuño. Él adquirió a un valor de 17 mil pesos cubanos las primeras 26 hectáreas de lo que luego sería la finca Los Naranjos. O sea, ayer es el aniversario de inauguración de esta cooperativa, ¿no?, tan peculiar. Vamos a escuchar al ministro actual, Gustavo Rodríguez Royero, de lo que dice de la ganadería cubana.
El grupo empresarial tiene como tarea que en cada empresa genética del país y en cada granja genética del país se haga algo como está hecho aquí ahora en Los Naranjos, donde se reproduzca la historia. La genética bovina en el país tiene una historia, tiene las ideas, el pensamiento y la acción concreta del comandante jefe. Entonces, creo que es un elemento de motivación también política para los trabajadores, para los visitantes que trabajan ahí. Y yo creo que la historia, la indicación que tenemos, hay que reproducirla y tenerla.
Sí, es algo más de lo mismo, y la historia no, su historia.
Exacto. Él reconoce que ahí en la ganadería cubana tiene una historia. Sí, tuvo una historia que fue de alguna manera...
La historia que no le cuentan al cubano, a la nueva generación por lo menos.
Exactamente. Hablábamos de que habían vacas como Cebú, Holstein, Santa Gertrudis, la Suiza Charolais, la Jersey, Shorthorns, la Criolla. Había una variedad impresionante de razas. Esto fue antes del 59, y en el 64, el 28 de mayo del 64, Fidel Castro inauguró esta cooperativa. Era un plan revolucionario porque se suponía que tuviera novedades genéticas, que estaba llamado a que los sementales salieran, los mejores sementales salieran de estos cuartones de la ganadería Los Naranjos. Se hizo un pueblo y con una comunidad muy peculiar. Tenían un servicio de bodegas, terreno de béisbol, fincas de recreos para los trabajadores, que se fue perdiendo. Empezó como un plan bonito, digamos, ¿no?
Pero que no duró mucho, no, porque duró según mucho, estadísticas, porque todo... en el 67, apenas 9 años después de Fidel y de Raúl Castro llegar a Cuba al poder, el Control Nacional de Registro Pecuario Humano ya reportaba un descenso en el ritmo de crecimiento de 0.87 cabezas de ganado por habitante. O sea, estamos hablando de muchos años, solo en 9 años.
Exactamente. Vamos a escuchar lo que nos dice ahora Alberto Méndez Castelló sobre la ganadería cubana actual.
Sobre la tenencia de la tierra y sobre la posesión de la ganadería. En el caso de la posesión de la tierra, al campesino le está prohibido, permutar su tierra con otro campesino si no interviene el Estado, o venderla, o cederla, o hacer cualquier pacto entre ellos, porque siempre el monopolio del Estado es el que va a intervenir en esto. Si un campesino muere y su hijo no ha estado trabajando previamente al menos 5 años ese terreno va a pasar directamente a manos del Estado y probablemente pues a engrosar las áreas, ¿verdad?, de Marabúa poco tiempo después. En el caso de la ganadería, la posición del ganado en manos del ganadero es, digamos, que ficticia. ¿Por qué? Porque sencillamente no puede vender su ganado a aquel a quien él estime conveniente si no sacar una autorización. Pero es más, no puede, digamos, que sacrificar una res aún para el consumo propio y ni pensar lo que como medio comercial. En Cuba todas las carnicerías son propiedad del Estado, no se puede vender carne vacuna, sacrificar ganado vacuno en Cuba. Matar a una res es como matar a un ser humano en Cuba, ¿no? Y pues incluso en ocasiones se sanciona con mayores penas de cárcel que si se matara a un ser humano. Y en la producción de leche, pues mira, es un monopolio estatal también el que existe, de tal forma que el vaquero, la leche tiene que entregársela, y fíjate, estoy utilizando una palabra, la palabra que ellos emplean, entregársela. ¿Y por qué? Porque no es venderla, sino es un precio fijo al que ya establece el Estado, y entonces tiene que entregar la leche que produce su ganado, su vaca, al monopolio estatal. Mira, otra de las cosas que está golpeando fuertemente al productor rural es el fisco, ¿no? Pues ahora, mira, me encontré precisamente la semana pasada con un ganadero, y no es un gran ganadero, pero sí es un buen productor de leche, y tiene que entregar impuestos, tiene que entregar 15,000 pesos, imagínate tú cuántos litros de leche tiene que vender ese vaquero para que importen 15,000 pesos.
Sí, esta es la realidad.
La realidad, y si hablamos del sacrificio ilegal de ganado, bueno, no tendríamos para cuándo parar.
Exactamente. Mira, hay un artículo recientemente publicado de Oscar Figueredo Reinaldo, un periodista joven que trabaja en la Mesa Redonda también, y se llama Cuba en Datos, agricultura, sector estratégico que precisa despuntar. Este artículo, te voy a decir, Joan, tiene una cosa a su favor. Tiene una infografía, tiene mucha información gráfica, un despliegue de cifras, tiene una gráfica que no es habitual en la prensa cubana. Pero no es cifra. Es gráfica, sí, claro. Y son nada más que...
Es que siempre esto. Hay un pero para
exactamente,
ello.
Porque no están describiendo la realidad de lo que está pasando hoy con esta carne que no llega, como hemos visto en los reportajes anteriores de hoy en las noticias, a la mesa del cubano, que hoy está comiendo jurel, cada tres jureditos para,
o sea,
para una familia de cuatro personas.
Un caldo de jurel porque no alcanza...
¿Y dónde está esta carne? ¿Dónde fue a parar la leche? Es lo que nos podemos preguntar. Incluso ante este reporte, este reportaje publicado por el periodista Oscar Figueredo y otro equipo de colaboradores, Cuba en Datos, hay tres comentarios que te quiero referir de cubanos que en las redes le han respondido desde la misma Cuba a este reportaje. Dice, por ejemplo, Boris, es un usuario de internet. Por favor, al periodista, provoque usted un foro debate sobre el tema de la agricultura, que incluya a los ministerios y que, sobre todo, se afloren las problemáticas que no son solo gráficos y tablas. Sí queremos comparaciones, pero hagamos con los mejores años y no con los peores. Busquemos reales soluciones y no justificaciones. Esa es la realidad. La gente está pidiéndola. Y uno que se llama, bueno, se hace llamar Intrépido, que no pone su nombre tampoco en las redes sociales, pero le responde al periodista que hay que recompensar y pagarle a los productores por lo que hacen, no a partir de 6 meses como suele suceder y sin haber cumplido la entrega de alimentos y fertilizantes necesarios. Se debe pagar a tiempo. Porque ellos pagan los impuestos. Claro. O sea, es lo que está pasando. Hoy lo hemos visto aquí muchas mañanas. Los campesinos están produciendo y le pagan 6 meses después. Y los impuestos los están atenazando.
Esa es la realidad que vive
de la ganadería
en Cuba
hoy.
Y no hay quien le haga un cuento y menos a los que trabajan en el campo.
Exactamente, desde que en el 64 se creara un día como ayer esta empresa pecuaria de genética Los Naranjos, que hoy está, además, un pueblo que está prácticamente en ruinas.
Es lamentable, pero esa es la realidad que se vive en la isla.
Exacto. Vamos a irnos hoy también de nuevo con el conjunto Casino, que en esta época tuvo canciones muy gloriosas como Soy Montero, como los monteros que hacen el trabajo en la ganadería en el campo. Allá vamos, Conjunto Casino. Buenos días, Cuba.
Vengo del monte, bajando y dejando, ritmo caliente que viene acabando.
Como que yo soy montero y vengo de tierra extraña, pongo a gozar a cualquiera con mi arte y con mis mañas.
Vengo del monte, bajando y dejando, caliente que viene acabando.
Soy montero, óiganlo bien, me dicen rey del montuno. Cuando empiezo a improvisar, señores, yo tengo el uno.
Vengo del monte cantando y gozando.
Yo vengo del monte cantando y bailando.
Vengo del monte cantando y gozando.
Un ritmo que viene acabando.
Vengo del monte cantando y gozando.
Apúrate mi guajira que el guateque está empezando.
Vengo del monte cantando y gozando.
Y tú verás y tú vas a ver cómo vamos guarachando.
Vengo del monte cantando y gozando.
We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Ya son las 5:30 y estamos entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, como siempre agradeciendo su preferencia y exhortándolos a que se queden junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana, porque hacemos un recorrido informativo por las noticias, las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, Teudy Giró, Jorge Martínez, Alex Rivero, Maite Rodríguez y quien les habla, Joan Andrés. Seguimos. Más de 1,000 migrantes, entre ellos cubanos, se hallan varados en Peñita, una aldea indígena enclavada en la selva del Darién panameño. Se trata de una escala obligada en una peligrosa ruta irregular hacia Estados Unidos. Ricardo Quintana amplía.
Una amplia crónica de la agencia española EFE da cuenta de la aglomeración de cubanos, haitianos y africanos en La Peñita. Fue en esa región donde nació Darién, el niño de padres cubanos que hacía la travesía luego de partir desde Trinidad y Tobago. Se adentraron a la tupida y tenebrosa selva del Darién colombiano y luego de varios días de camino tortuoso llegaron a los primeros poblados panameños. Según reporta la agencia EFE, 1,516 migrantes, entre ellos haitianos, cubanos y extracontinentales, procedentes de África o Asia, se encuentran en este improvisado campamento de La Peñita, regentado por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Mientras, otros 1,560 se hallan en Bajo Chiquito, al otro lado del río Chucunaque, y primer punto al que arriban los extranjeros. Llegan con hambre, sin provisiones y sin dinero. Desde el jueves 23 de mayo, después de un mes y 12 días en Peñita, la joven cubana Gladys Lisandra Pérez llegó a Ciudad de Panamá. En un campamento conocido como Membrillo, dio a luz el 14 de abril pasado a un bebé que dio el nombre por geografía y entorno de Darién. Luego fueron llevados a Peñitas. Según trascendidos, los dos gozan de buena salud pese a semanas difíciles que pasaron en este campamento. De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, reportados por la agencia EFE, solo este año han llegado al Darién 11,103 migrantes, de ellos 258 niñas y 202 niños. El traslado hacia la frontera con Costa Rica se efectúa paulatinamente, primero a un campamento en Chiriquí, provincia David, y luego a la frontera tico-panameña.
Y un directivo del ayuntamiento de Acuña, en el estado mexicano de Coahuila, fue retirado de su cargo bajo cargos de extorsionar y pedir favores sexuales a migrantes cubanos.
Sí, el director de Protección Civil y Bomberos de la Municipalidad, de Leonardo Daniel Carrera Martínez, prometía adelantarlos en la lista de espera para cruzar el puente internacional del río y solicitar asilo político en los Estados Unidos.
La lista se hace en coordinación con autoridades migratorias de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración y la Dirección de Protección Civil de Acuña.
Medios de prensa locales involucran al ex funcionario en un video de contenido sexual donde aparece con una cubana. El alcalde Roberto de los Santos aseguró que habrá una investigación.
Y bueno, la agencia Reuters informa que el título tercero de la ley Hanks Burton podría perjudicar la venta de alimentos de Estados Unidos a Cuba.
Desde el año 2001, empresarios estadounidenses han vendido a Cuba cerca de 6,000 millones de dólares en aves de corral, soya, maíz y otros productos.
Sin embargo, expertos en Cuba consultados por Reuters anticipan que el título tercero complicará el proceso de obtener los créditos necesarios para efectuar las compras.
Paul Johnson, presidente de la coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba, dijo que los desafíos que hay en torno a las cartas de crédito significan que el Congreso estadounidense deberá actuar para proteger el comercio agrícola bajo el título tercero.
Un diplomático europeo dijo que algunos bancos querían ver los títulos de propiedad antes de acordar financiar proyectos con Cuba con el fin de no violar la ley.
Por ejemplo, Reuters indicó que el Banco Nacional de Canadá, el cual facilita el comercio de alimentos de Estados Unidos, está nervioso porque podría ser demandado si los barcos descargan en puertos que se encuentran en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses.
Y varios activistas cubanos participaron en la edición 2019 del Oslo Freedom Forum en la capital de Noruega. La censura y la represión en Cuba fueron algunos de los temas del evento. Yoandy Castañeda con los detalles.
Ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano.
Para tratar el tema de Cuba, participa la abogada Laritza Diversen, creadora de la consultoría legal Cubalex, organización que ayudó a dar asesoría legal a los cubanos y elaboró informes de derechos humanos en la isla. Diversen fue presentada en el cónclave como una intrépida abogada cubana y periodista independiente que se arriesga a enfrentar al régimen totalitario, defendiendo valientemente a sus clientes del abuso estatal y a su vez haciendo su parte para llevar la libertad a Cuba.
Guayana aguanta más, que la calle cubano, no queremos más tirando, lucha por tu libertad.
El rapero Henry Lazo habló sobre la censura y la represión cultural en la isla. Él mismo fue testigo en Noruega de cómo grupúsculos enviados por el régimen castrista trataron de sabotear el evento y compartió el video en las redes sociales.
Por aquí les informo yo, Henry Lazo, el cuidado artista crítico en contra del régimen castrista, del régimen de los Castro, dictador que acaba con los derechos del artista.
Y podemos ver cómo estas personas han venido aquí a hacer actos de consigna contra nosotros, que incluso es su derecho.
Los vestuarios de las damas de blanco se exhiben en una expo interactiva de Human Rights Foundation sobre moda prohibida y disidente.
From the mass executions of the early 1960s.
Por su parte, la investigadora María Huerlau y la organización Archivo Cuba presentan su exposición titulada Data y Dictadores, donde exponen su trabajo de recopilar información y componer bases de datos sobre muertes y desapariciones en la Cuba castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
5:37, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó a Naciones Unidas que condene públicamente la represión del gobierno de Cuba contra la marcha alternativa contra la homofobia y la transfobia celebrada el 11 de mayo en La Habana y Santiago de Cuba.
La denuncia dirigida a Clement Jaceloxi Vole, relator especial sobre derechos a la libertad de reunión y asociación, cita los numerosos casos de detenciones arbitrarias y violentas, acoso, cerco y amenazas del régimen contra los manifestantes.
Además, incluye imágenes que prueban la actuación autoritaria de las autoridades cubanas a contra ciudadanos que pacíficamente quisieron ejercer su derecho a la libre reunión y manifestación pacífica.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recuerda que la actuación del gobierno cubano fue ampliamente reprobada, tanto en el interior de Cuba como a nivel internacional.
Y el memorando de entendimiento firmado por Cuba y Costa Rica para promover y desarrollar la cooperación en el campo de la educación desató las alarmas en varios sectores de la sociedad costarricense. Desde Costa Rica nos informa nuestro colega Pedro Corzo.
Costa Rica será la sede de varios eventos importantes donde se va a debatir la situación política latinoamericana. Uno de esos encuentros tiene que ver con Cuba, porque se va a discutir un reciente acuerdo firmado entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno cubano que está siendo rechazado por diferentes sectores de la sociedad costarricense. Andrés Rojas, comunicador, productor de televisión costarricense, nos da su opinión sobre la situación política costarricense y la reacción a este acuerdo sobre educación que se ha suscrito entre ambos países.
Es preocupante todo lo que está aconteciendo en nuestro país en relación a este convenio que está firmando el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica con el Ministerio de Educación de Cuba, sabiendo de que la mayor cantidad de lo que se obtiene mayormente de parte del gobierno cubano es un proceso de adoctrinamiento de izquierda, de adoctrinamiento de la política comunista. Ya hay un proceso de adoctrinamiento bastante fuerte de parte de la izquierda costarricense y de parte de la izquierda costarricense, que sabemos que es influenciada por la izquierda que viene de Cuba, incluso de sudamericana. No tiene nada que venir a hacer el gobierno cubano a un país como Costa Rica, un país democrático, un país.
Fue el comunicador costarricense Andrés Rojas dándonos su opinión sobre el siguiente acuerdo firmado entre los gobiernos de Cuba y de Costa Rica en el aspecto educativo. Desde San José, Costa Rica, Pedro Corzo para Martí, Radio y Televisión.
5:39. se celebró en el Miami Dade College un conversatorio sobre la diáspora de varios países y sus logros en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, conversó al respecto con nuestro reportero Tomás Regalado Jr. y se refirió a los casos de Cuba y Venezuela.
Este primer encuentro se realizó para analizar el tema de la diáspora y contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo.
La administración está haciendo todo lo posible, como hemos visto en el último año, últimos 18 meses que yo comencé como embajador con un grupo de políticos. Estamos haciendo todo lo posible para regresar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba hacia la democracia. Vimos las sanciones que le presentaron a la señora Murillo, la primera dama y la vicepresidente de Nicaragua, al hijo, al banco que es parte de las propiedades de los Ortega. Vimos también las sanciones con Helms Burton y otras que han pasado contra el régimen castrista y cómo seguimos avanzando con sanciones económicas para tratar de avanzar la democracia en esos países.
El embajador Trujillo habló sobre la situación en Venezuela y cómo la injerencia de Cuba en ese país solamente agrava la situación.
Bueno, hemos visto que la OEA por la primera vez en casi 20, 30 años, está liderando el tema de Cuba, no solo apoyando el régimen, sino liderando las soluciones democráticas que estamos buscando hacia Cuba. La economía de Cuba no va a mejorar, es un sistema que totalmente en la bancarrota. Hemos visto ahora con el petróleo de Venezuela que no le está llegando, las sanciones que presentó la administración contra los barcos petroleros que estaban llevando petróleo hacia Cuba. Todo eso le está causando presión económica y la solución es regresar a la democracia. Cuba, los cubanos tienen la esperanza, igual a los venezolanos, nicaragüenses en el hemisferio, que ellos también van a acelerar la democracia, porque los cubanos están tratados tan diferente. Yo creo que ahora es el pueblo cubano que tiene que exigir su libertad, su democracia, siempre con el apoyo de los Estados Unidos y la comunidad internacional.
5:41 minutos, judíos sefardíes de todo el mundo. Bueno, se reunieron este lunes en Seattle, Washington, en un encuentro organizado por o para conocer las iniciativas que cada comunidad lleva a cabo en sus respectivos países para mantener viva la tradición.
La quinta edición de la cumbre Herencia o Ladina eligió a Seattle por tener la tercera mayor población sefardí de Estados Unidos. Sefardíes de Turquía, Reino Unido, Francia, España, Cuba, Venezuela, México, Brasil, Uruguay, Argentina y varias ciudades de Estados Unidos acudieron al evento.
En Miami, Florida, hay más de unas 400 familias sefardíes de origen cubano. La mayoría emigraron a la isla desde Estambul, Turquía, cuando los comunistas se hicieron con el poder, explicó AFE Sabeto Garací, presidente honorario del Templo Moses de Miami y representante de esa comunidad en la cumbre Herencia.
Bueno, salideros de agua, acumulación de basura y falta de químico para fumigar es el panorama de Santi Espíritus, la provincia con mayor caso de dengue en el país. Tomás Cardoso con la información.
La provincia de Santi Espíritus presenta el mayor nivel de infestación por dengue a nivel nacional y el énfasis de las autoridades se enfoca en la fumigación de hogares y otras medidas de urgencia. Para la periodista y residente de la ciudad, Aymara Peña González, hay áreas vitales que inciden directamente en esta situación y donde no se trabaja.
Realmente la situación es bastante delicada. Santi Espíritus tiene una infraestructura muy antigua, es una villa. El agua, cuando la ponen por la tarde y cuando la ponen por la mañana en la ciudad, las calles completas están llenas de agua. Los días pasan y los charcos están y a eso nadie le hace nada. En la ciudad, en cualquier lugar hay un tiradero de basura, la gente las tira porque realmente no hay donde echarla. Y si no es un problema de indisciplina social, sino un problema de infraestructura, no existe. Y la dirección del gobierno y la dirección del partido no está haciendo lo que le toca hacer.
Por su parte, también comunicador Adriano Castañeda agrega que hay faltante del químico con el que se fumiga y además son nulos los controles con quienes viajan a países con alto riesgo epidemiológico.
Bueno, mira, primero decirte que no hay una seriedad en el autofocal. No dejan en algunos casos que fumiguen porque dice que lo fumigan con petróleo. Parece que no tienen el producto eficaz para acabar con los focos y demás. Están viajando muchas personas, principalmente Haití, Guyana y demás, vienen y no le hacen ningún tipo de cuarentena. Es una de las cosas que ellos no dicen en estos reportes que están haciendo.
El pasado viernes, el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de salud pública en la provincia espirituana, informó a la prensa oficial que la cantidad de hospitalizados por dengue en lo que va de año supera el total de ingresos del año anterior. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Ya son las 5:46. Vamos a conocer el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que también nos hablará sobre las lluvias que hay sobre todo Centroamérica. ¿No es así, Lázaro?
En efecto, Joan. El caso es que persiste un centro de bajas presiones sobre las costas del Pacífico nicaragüense y presenta una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas intensas sobre toda la región de Centroamérica. Pero parte de esta humedad está siendo arrastrada por las corrientes del aire superior hacia las provincias orientales cubanas. De manera que para Cuba tendremos el dominio de los nublados en las provincias orientales, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, y tendremos poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Departamento de Estado estadounidense consideró ayer que el diálogo en Noruega entre la oposición venezolana y el chavismo debe buscar la salida de Venezuela de Nicolás Maduro y establecer ese tema como una prioridad.
Kansas City. Una violenta tormenta arrasó la zona de Kansas, provocando tornados que arrancaron árboles y líneas eléctricas, dañando viviendas e hiriendo al menos una docena de personas.
Ciudad de México. El dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México, Alonso Ancira, fue detenido en España por razones que aún se desconocen, informó la compañía en un mensaje en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV.
Europa.
Copenhague. La justicia sueca rechazó aplazar la vista fijada el próximo lunes para tratar la orden de detención por supuesta violación contra el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, por problemas de salud del periodista australiano.
Frankfurt. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, presenta este miércoles el informe de estabilidad financiera en un momento en el que el crecimiento económico del área euro se debilita.
Asia. Shenzhen. La empresa china Huawei anunció hoy que ha presentado una moción en la que solicita a la justicia estadounidense que declare inconstitucional la prohibición de que las agencias gubernamentales adquieran sus productos.
Seúl. El relator de la ONU para la situación de derechos humanos en Corea del Norte, Tomás Ojeda Quintana, planteó hoy dudas sobre las sanciones impuestas al país, dado el impacto sobre su población, en un momento en el que además encara una aparente escasez de alimentos.
Faisalabad. La Agencia de Investigación Federal de Pakistán confirmó a EFE la existencia de mafias chinas que operan a través de intermediarios pakistaníes para, con el pretexto de casarlas, traficar mujeres que luego se convierten en víctimas de esclavitud sexual.
Oriente Medio, África.
Abu Dhabi. No hay motivos para que Irán se retire de su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, más allá de tratar de fabricar armas atómicas, dijo John Bolton, el principal asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El Cairo. Al menos 30 civiles, entre ellos 13 niños, murieron este martes por bombardeos de la aviación siria y rusa en el enclave rebelde de Idlib, en el norte del país árabe, según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Jerusalén. Human Rights Watch condenó nuevamente arrestos arbitrarios y torturas a oponentes cometidos por la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, así como detenciones de Hamas en Gaza para silenciar a los opositores.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La escasez de alimentos se recrudece por día en toda la isla. Un nuevo periodo especial que parece inevitable, según lo confirman la prensa independiente. El propio gobierno ha dicho que no se pueden seguir importando alimentos por la falta de divisas. Resulta increíble que un país que antes de la revolución se autoabastecía de alimentos, hoy tenga que importarlos. Cuba no importaba carne, ni leche, ni pescado, ni maíz, ni malangas, ni boniato, ni azúcar, ni plátanos, ni ninguno de los frutos menores. Y que no digan esos mentirosos de la dictadura que el embargo de Estados Unidos, que ellos llaman bloqueo, es el causante de que no existe en Cuba boniato, calabazo, maíz, leche de vaca. Les recuerdo que en 1959 Cuba produjo 900 millones de litros de leche, y se los he señalado antes en otro de mis comentarios. Pero esos eran los litros que iban a las grandes procesadoras donde la pasteurizaban o convertían en yogur. Esa cifra no incluía la venta de litros de leche de los pequeños productores que la distribuían casa por casa, ni los litros que consumían los campesinos para su propia familia. Parece que las vacas comunistas solo producen leche para los dirigentes de la dictadura y sus familiares. Los funcionarios de alto nivel, como el presidente Elías Canel, han venido mintiéndole a la población, como siempre han hecho los dirigentes de la dictadura, que no han parado de decir mentiras desde el mismo mes de enero de 1959. Y cuando señalo a los mayimbes diciendo mentiras, ustedes saben que siempre, siempre les aporto la prueba y dónde volvieron a engañar y manipular a todos los cubanos. Por ejemplo, el día 20 de marzo, en el balance anual del Ministerio de la Industria Alimenticia, Díaz-Canel manifestó lo siguiente: es preciso lograr un incremento sostenido de todas las producciones lácteas y cárnicas en conservas, confiturías, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso nunca ocurrió. Esto lo denuncia muy bien la periodista independiente Gladys Linares en un artículo de Cubanet el día 27 de mayo. El presidente Díaz-Canel mintió. Nada se ha incrementado. Todo lo contrario. Artículos que ya se podían comprar fuera de la libreta de racionamiento han tenido que volver a racionar los tales como el arroz, los chícharos, los huevos, los frijoles, la harina de maíz, salchichas y otros. Ven ustedes cómo mienten y los engañan los dirigentes de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y en ciencia y salud, las evaluaciones regulares y los tratamientos avanzados están ayudando a más mujeres a sobrevivir el cáncer de mama. Miguel Ángel Rivera brinda más detalles.
Después de someterse a una lumpectomía para extirpar un cáncer de mama en etapa 1, Wendy Leibarger pensaba que los tratamientos de radiación le impedirían trabajar como pastora.
Tener que viajar 2 horas, más de 2 horas de mi día, todos los días durante varias semanas, para el tratamiento de radiación, no estaba segura de cómo iba a manejar eso.
Pero la oncóloga Julia White le ofreció otra opción. En lugar de irradiar todo el seno, podía enfocar la radiación en el área pequeña, donde se extirpó el tumor. un plan de tratamiento que solo tomó 5 días.
Cuando observamos a las mujeres que tienen una recurrencia en el seno después de la lumpectomía, casi siempre entre el 80 y el 90% de las veces aparecen en el mismo lugar del seno.
La doctora White dirigió un estudio en el Hospital de Cáncer James de la Universidad Estatal de Ohio, que comparó la recurrencia del cáncer entre las mujeres que recibieron radiación total y parcial de la mama. Encontró que las mujeres con cáncer de mama en etapa temprana, que tenían quimioterapia de mama completa, tenían una tasa de recurrencia de menos del 5% después de 10 años. Se informó de casi los mismos resultados entre las mujeres que tenían quimio parcial de mama.
El tratamiento corto de 5 días es tan bueno como la irradiación total del seno, que dura 4 a 6 semanas.
Los investigadores esperan que el estudio aliente a más hospitales a ofrecer radiación parcial en los senos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En los deportes, 2 equipos líderes en sus divisiones y con 4 peloteros cubanos en sus rosters, los Cachorros y los Astros estarán frente a frente. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy miércoles va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 14 partidos, con la presencia de 3 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano, ya que el zurdo de Jayalía, Gio González, no lo hará en esta jornada de hoy miércoles. El primer partido será a las 12:35 de la tarde, hora de Cuba, el Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh. Y en el equipo de los Rojos militan 3 peloteros cubanos, Yasiel Puig de Cienfuegos, el habanero José Candelita Iglesias y el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, quien tuvo sus problemas, pero ya el muchacho ha mejorado y realmente se ha convertido en uno de los mejores cerradores en las Grandes Ligas, junto al zurdo del equipo de los Yankees de Nueva York, Aroldi Chapman de Holguín. Precisamente el equipo de los Yankees, que está en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, jugará hoy miércoles a las 6:35 de la tarde en Nueva York contra el equipo de los Padres de San Diego. El japonés Masahiro Tanaka estará en el montículo por el equipo de los Yankees de Nueva York. Los Dodgers de Los Ángeles, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, jugará a las 10:10 de la noche, hora de Cuba, contra los Mets en Los Ángeles. Lanzarán Hill con una victoria y una derrota por los Dodgers, en tanto Max con 3-3 estará en el montículo por el equipo de los Mets de Nueva York. Asimismo, el equipo de los Astros de Houston, equipo que está en la cima en el oeste de la Liga Americana, jugará a las 8:10 de la noche hora de Cuba en Houston contra el equipo de los Cachorros de Chicago. Una serie entre líderes, ya que los Cachorros del cubano Almora Jr. está en primer lugar en la división central del viejo circuito. El veterano John Lester estará en la lomita por el equipo de los Cachorros buscando su 4ª victoria, mientras que Martin lo hará por la 9ª de los Astros de Houston, que cuenta la nómina con 2 cubanos, Alexis Díaz y Yulieski Gurriel, así como el derecho cubano-mexicano Roberto Osuna, quien hasta el momento tiene 14 juegos salvados. Osuna acumula 3 victorias, aún no ha perdido como pitcher cerrador y tiene un promedio de carreras limpias brillante, 2.22 en 24 partidos, reitero, salvado 14, ha lanzado 24 entradas y 1/3 y su labor ha sido realmente muy buena. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Panamá y México continúan las peripecias y los peligros que enfrentan los migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos.
Según la agencia Reuters, el recién activado título tercero de la ley Haines-Burton podría perjudicar las ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba.
Condena el secretario de Estado Mike Pompeo las restricciones impuestas por el régimen al recién excarcelado opositor pacífico cubano Eduardo Cardet.
Continúa el deterioro de la situación sanitaria en Venezuela.
Intenta Francia evitar la ejecución de 6 de sus ciudadanos en Irak, acusados de militar en las filas del Estado Islámico.
Martí Noticias.
6:01, ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Gracias por la preferencia, que estamos y seguiremos hasta las 7 de la mañana. El ingeniero de sonido Teudy Giró en la sala de redacción, Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez y ante el micrófono Jorge Martínez, y quien les habla, Joan Andrés. Más de 1,000 migrantes, entre ellos cubanos, se hallan varados en Peñita, aldea indígena enclavada en la selva del Darién panameño. Se trata de una escala obligada en una peligrosa ruta irregular hacia Estados Unidos. Ricardo Quintana con los detalles.
Una amplia crónica de la agencia española EFE da cuenta de la aglomeración de cubanos, haitianos y africanos en La Peñita. Fue en esa región donde nació Darién, el niño de padres cubanos que hacía la travesía luego de partir desde Trinidad y Tobago. Se adentraron a la tupida y tenebrosa selva del Darién colombiano y luego de varios días de camino tortuoso llegaron a los primeros poblados panameños. Según reporta la agencia EFE, 1,516 migrantes, entre ellos haitianos, cubanos y extracontinentales, procedentes de África o Asia, se encuentran en este improvisado campamento de La Peñita, regentado por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Mientras, otros 1,560 se hallan en Bajo Chiquito, al otro lado del río Chucunaque, y primer punto al que arriban los extranjeros. Llegan con hambre, sin provisiones y sin dinero. Desde el jueves 23 de mayo, después de un mes y 12 días en Peñita, la joven cubana Gladys Lisandra Pérez llegó a Ciudad de Panamá. En un campamento conocido como Membrillo, dio a luz el 14 de abril pasado a un bebé que dio el nombre por geografía y entorno de Darién. Luego fueron llevados a Peñitas. Según trascendidos, los dos gozan de buena salud pese a semanas difíciles que pasaron en este campamento. De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, reportados por la agencia EFE, solo este año han llegado al Darién 11,103 migrantes, de ellos 258 niñas y 202 niños. El traslado hacia la frontera con Costa Rica se efectúa paulatinamente, primero a un campamento en Chiriquí, provincia David, y luego a la frontera tico-panameña.
Y un directivo del Ayuntamiento de Acuña, en el estado mexicano de Coahuila, fue retirado de su cargo bajo cargos de extorsionar y pedir favores sexuales a migrantes cubanos.
El director de Protección Civil y Bomberos de la Municipalidad, Leonardo Daniel Carrera Martínez, prometía adelantarlos en la lista de espera para cruzar el puente internacional del río y solicitar asilo político en Estados Unidos.
La lista se hace en coordinación con autoridades migratorias de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración y la Dirección de Protección Civil de Acuña.
Medios de prensa locales involucran al exfuncionario en un video de contenido sexual donde aparece con una cubana. El alcalde Roberto de los Santos aseguró que habrá una investigación.
Y la agencia Reuters informa que el título tercero de la ley Hanks-Burton podría perjudicar la venta de alimentos de Estados Unidos a Cuba.
Desde el año 2001, empresarios estadounidenses han vendido a Cuba cerca de 6 mil millones de dólares en aves de corral, soya, maíz y otros productos.
Sin embargo, expertos en Cuba consultados por Reuters anticipan que el título tercero complicará el proceso de obtener los créditos necesarios para efectuar las compras.
Paul Johnson, presidente de la coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba, dijo que los desafíos que hay en torno a las cartas de crédito significan que el Congreso estadounidense deberá actuar para proteger el comercio agrícola bajo el título tercero.
Un diplomático europeo dijo que algunos bancos querían ver los títulos de propiedad antes de acordar financiar proyectos con Cuba con el fin de no violar la ley.
Por ejemplo, Reuters indicó que el Banco Nacional de Canadá, el cual facilita el comercio de alimentos de Estados Unidos, está nervioso porque podría ser demandado si los barcos se descargan en puertos que se encuentran en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses.
Bueno, el secretario de Estado Mike Pompeo condenó las condiciones impuestas al movimiento y las actividades de Eduardo Cardet, opositor cubano y preso político en libertad condicional.
En Twitter, Pompeo dijo que el régimen cubano puede haber liberado al doctor Cardet antes de concluir su injusta condena de 3 años de cárcel, pero las restricciones impuestas significan que todavía no es libre.
Agregó que Estados Unidos aplaude los valientes esfuerzos de Cardet para promover las libertades fundamentales para la gente en Cuba.
Amnistía Internacional ha expresado una opinión similar. La organización considera que el doctor Eduardo Cardet, presidente del Movimiento Cristiano Liberación, sigue siendo un preso político debido a su libertad restringida.
Y varios activistas cubanos participaron en la edición 2019 del Oslo Freedom Forum en la capital noruega. La censura y la represión en Cuba fueron algunos de los temas del evento. Yoandy Castañeda con los detalles.
Ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano.
Para tratar el tema de Cuba, participa la abogada Laritza Diversen, creadora de la consultoría legal Cubalex, organización que ayudó a dar asesoría legal a los cubanos y elaboró informes de derechos humanos en la isla. Diversen fue presentada en el cónclave como una intrépida abogada cubana y periodista independiente que se arriesga a enfrentar al régimen totalitario defendiendo valientemente a sus clientes del abuso estatal y a su vez haciendo su parte para llevar la libertad a Cuba.
Guayama aguanta más, sale a la calle cubano, no queremos más tiranos, lucha por tu libertad.
El rapero Henry Lazo habló sobre la censura y la represión cultural en la isla. Él mismo fue testigo en Noruega de cómo grupúsculos enviados por el régimen castrista trataron de sabotear el evento y compartió el video en las redes sociales.
Por aquí les informo yo, Henry Lazo, el cuyo artista crítico en contra del régimen castrista, del régimen de los Castro, dictador que acaba con los derechos del artista.
Y podemos ver cómo estas personas han venido aquí a hacer actos de consigna contra nosotros, que incluso es su derecho.
Los vestuarios de las damas de blanco se exhiben en una expo interactiva de Human Rights Foundation sobre moda prohibida y disidente.
From the mass executions of the early 1960s.
Por su parte, la investigadora María Huerlau y la organización Archivo Cuba presentan su exposición titulada Data y Dictadores, donde exponen su trabajo de recopilar información y componer bases de datos sobre muertes y desapariciones en la Cuba castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y judíos sefardíes de todo el mundo se reunieron esta semana en Seattle, Washington, en un encuentro organizado para conocer las iniciativas que cada comunidad lleva a cabo en sus respectivos países para mantener viva la tradición.
La quinta edición de la cumbre Herencia Oladina eligió a Seattle por tener la tercera mayor población sefardí de Estados Unidos. Sefardíes de Turquía, Reino Unido, Francia, España, Cuba, Venezuela, México, Brasil, Uruguay, Argentina y varias ciudades de Estados Unidos acudieron al evento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y en nuestra noticia en perspectiva, la economista Marta Beatriz Roque Cabello resume la reciente visita del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a Bruselas. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Desde La Habana, la presentación, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. ¿Cuán transparente, Marta, es que el Pacto Europeo, bueno, pues reconozca el papel que puede jugar La Habana en la mediación del conflicto cuando muchos venezolanos y analistas reconocen que precisamente parte de lo que ocurre en Venezuela se debe a la injerencia del régimen cubano por más de una década en los asuntos venezolanos?
Mira, yo creo que primero tendríamos que poner en contexto que la señora Federica Mogherini, que es una mujer joven, tiene solamente 46 años, está como alta representante de la Unión Europea desde el noviembre del 2014. Ella fue antes, unos meses, ministra de Exteriores de Italia y es miembro del Partido de los Socialistas Europeos. O sea, es una persona declarada de izquierda como miembro de este partido. En el caso específico de Federica, pues se toma por parte de Bruno lo mismo que hizo con la señora Freeman de Canadá, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, que estuvo en Cuba recientemente, y habla primero que todo de la ley Helms-Burton. Nosotros no sabemos si específicamente el objetivo de la conversación fue primero la ley Helms-Burton y segundo Venezuela. Esto está por conocer, o sea, que no se sabe cuál de los dos aspectos son más importantes. En el caso de la canadiense, ella sí dijo que lo primero que ella venía a hacer a Cuba era hablar sobre Venezuela. Y es contradictorio que pongan a Cuba en el medio de estas conversaciones cuando Cuba es la responsable de lo que está pasando en Venezuela en estos momentos y además es la que está dirigiendo todo este problema. Bruno, como siempre, dice que todos los europeos están a favor del diálogo inclusivo y soberano con el gobierno de Venezuela. O sea, el bla, bla, bla es siempre para caer en la misma mentira. Yo quería resaltar que Bruno, por allá por Bruselas, también se reunió con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Suecia, con la señora Annika Söder, pero no te puedo decir qué hubo en esa conversación porque no ha salido hacia el exterior de qué han conversado. Todo el mundo imagina que hablaron en primer lugar de Venezuela, como ha venido haciendo con varios ministros exteriores con los que ha tenido contacto en los últimos días.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12 y nos ocupamos a esta hora de Venezuela, y es que el Grupo de Lima discutirá la crisis en ese país el próximo 6 de junio. Leonardo Bonet con los detalles desde Washington.
El bloque regional Grupo de Lima, que apoya a la oposición en Venezuela, se reunirá en Guatemala el 6 de junio, informó el martes la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. El grupo, que reúne a cerca de una decena de países, incluyendo Canadá, Brasil, Argentina y Chile, reconoce al opositor Juan Guaidó como líder legítimo y demanda la salida del poder del presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro. Guaidó invocó la constitución en enero pasado para proclamarse como presidente encargado en el país bajo el argumento de que la reelección de Maduro fue un proceso ilegítimo. La mayoría de los países occidentales ha apoyado a Guaidó. Chrystia Freeland dijo a los legisladores que la situación en Venezuela es una tragedia y que ha habido un desmantelamiento sistemático e intencional de la democracia venezolana por parte del régimen de Maduro. Freeland añadió que estaría presente en la reunión de Guatemala la semana que viene. La ministra dijo además que tres miembros del Grupo de Lima, Canadá, Chile y Perú, se reunirían con el Grupo de Contacto Internacional liderado por Europa para abordar la situación de Venezuela en Nueva York el 3 de junio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Bueno, crecen las reacciones por la muerte de menores de edad en los hospitales de Venezuela. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Durante los últimos días en Venezuela han fallecido varios infantes, lo que se atribuye a la falta de asistencia en los hospitales. En ese sentido, la dirigente política Maeka López, acompañada por un grupo de madres, hizo un llamado al presidente interino del país, Juan Guaidó, para que atienda a los niños que están en riesgo.
Quedan 37 niños todavía para hacerle el tratamiento de la médula ósea. Usted tiene una serie de apoyos a nivel internacional. Nosotras, las madres de Venezuela, le pedimos, presidente Guaidó, que usted se haga responsable, porque de estos 27 niños no queremos un muerto más.
Entre tanto, el diputado y médico William Barrientos negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos sean las culpables de la crisis humanitaria en el país.
¿Cómo es eso? Que mientras la gente se está muriendo por falta de alimento y medicamento, aquí estén gastando en material bélico para una guerra que solamente en su cabeza. La única guerra que hay aquí es la guerra por la vida, la guerra por el hambre.
El gobierno en disputa del país a través del canciller Jorge Riaza atribuyó la muerte de niños a lo que considera como medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
6:15 y ya contactamos con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo para Cuba. Y hablando de Venezuela, también tengo entendido que hay lluvia sobre el norte de ese país. Lázaro.
Efectivamente, Iván, ¿te acuerdas de la débil onda tropical que se hallaba al este del arco de las Antillas Menores? Bueno, pues esta onda se movió al oeste, sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, acompañada de nublados y lluvias, algunas tormentas intensas que están afectando el norte de Venezuela. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en las provincias orientales, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas aisladas en horas de esta tarde, que será calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Tiempo. Son las 6:16 y seguimos con más informaciones aquí en Radio Martí Noticias. Guatemala ocupa el primer lugar en vulnerabilidad a desastres naturales en América Latina. Nos informa Eugenia Sagastume.
Sus microclimas y la actividad volcánica y sísmica hacen que Guatemala sea considerado como el país más vulnerable de América y el séptimo lugar en el mundo, según David de León, portavoz de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red.
Somos el séptimo país con mayores condiciones de riesgo de todo el mundo. Y los primeros países son todos islas y, por lo tanto, Guatemala sería el primer país a nivel continental.
Para Francisco Moya, director del Centro de Estudios para la Conservación, a las múltiples amenazas naturales se suma el crecimiento desorganizado de la población y la preocupante cifra de deforestación.
Estamos perdiendo en promedio más de 100.000 hectáreas anuales. Eso es, para que tengan una idea, más de 100.000 campos de fútbol.
La deforestación provoca la erosión de los suelos y eso aumenta la vulnerabilidad, además de comunidades que se ubican en puntos de riesgo y no están conscientes de ello, que es el primer paso de la prevención, recalcó el portavoz de la Coordinadora para la Reducción de Desastres.
Mientras la población no comprende, no tenga claro la situación a la que se encuentra expuesta, no va a priorizar en un momento determinado qué es lo que debe realizar.
Además, Francisco Moya asegura que la principal prevención es una adecuada planificación.
Con que cada municipalidad pudiera tener su plan de ordenamiento territorial en donde pudieran definirse con exactitud esas áreas vulnerables.
En 12 años, por efecto de los fenómenos Stan, Mitch y Agatha, Guatemala perdió la inversión de 4 décadas, sin contar con los efectos de inviernos normales. Eugenia Sagastú, Voz de América, Guatemala.
Bueno, tormentas severas y tornados impactaron ayer los estados de Indiana y Ohio. Los detalles los tiene Jorge Agobián.
Devastación en Ohio después de que una secuencia de tornados atravesara el área la noche de este lunes. En Dayton se repiten estas escenas de desastre. y lo mismo en las afueras de Indianápolis. De acuerdo con las autoridades, 75 viviendas fueron afectadas por esta tormenta y el servicio meteorológico afirma que en al menos una docena de poblaciones entre Indiana y Ohio se registraron daños. Hacia el norte también hay escenas caóticas, calles inundadas, edificios que se deslizaron sobre sus cimientos y daños en comercios o como esta estación de servicio donde la estructura colapsó y atrapó a este vehículo.
El conductor estaba en el auto cuando colapsó. El mayor problema es que todavía es inestable en este momento. Puede moverse y colapsar en cualquier momento.
Este martes marca el 11º día de tornados y condiciones severas en esta área, y todo indica que no será el final. Se esperan más tornados y lluvias en la zona. Jorge Agobián, Voz de América.
Y el gobierno de Canadá presentará hoy miércoles al Parlamento un proyecto de ley para ratificar el nuevo Pacto Comercial de América del Norte en reemplazo del antiguo pacto conocido como NAFTA.
Después de que Estados Unidos eliminara los aranceles que había puesto sobre las importaciones de acero y aluminio canadienses, Ottawa declaró que seguiría adelante con las medidas destinadas a ratificar el mencionado trato.
Diecinueve minutos después de las 6 de la mañana, seguimos en el camino de la información y los norcoreanos se ven obligados a pagar sobornos a oficiales para poder sobrevivir en el país, según un informe de Naciones Unidas. Michelle Sagué con los detalles.
En un informe, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que los ciudadanos de Corea del Norte se ven forzados a pagar sobornos a oficiales para poder sobrevivir en el país aislado, donde la corrupción es endémica y la represión común. En una declaración por video, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que oficiales extorsionan dinero a la población, amenazándolos con detenciones y acusaciones, particularmente a los que trabajan en la economía informal.
The report we have released.
Dice Bachelet que el informe está basado en 214 testimonios de personas que han escapado de Corea del Norte y describen cómo sus derechos fundamentales a alimentos, agua, servicios de salud, vivienda, trabajo y movimiento son violados y cómo tener acceso a ellos depende de su habilidad de sobornar a los oficiales estatales. Mientras tanto, el gobierno de Corea del Norte rechazó el informe, diciendo que tenía motivaciones políticas y que la culpa de la terrible situación humanitaria cae en las sanciones impuestas por la ONU desde el 2006 por el programa nuclear y balístico de Pyongyang. 4 de cada 10 norcoreanos, o 10,9 millones de personas, no tienen acceso a suficientes alimentos y se esperan más recortes a las raciones que reciben los norcoreanos después de la peor cosecha en décadas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La policía española detuvo a por lo menos 10 personas, incluyendo jugadores y exjugadores de fútbol, por el presunto amaño de partidos de la primera, segunda y tercera división. Los detalles los tiene la AFP.
La policía informó que entre los arrestos producidos en varias ciudades españolas se detuvo a jugadores y exjugadores por presuntamente arreglar partidos de primera, segunda y tercera división. Las autoridades advirtieron que la averiguación sigue en curso.
En mi anterior intervención la operación sigue abierta y por lo tanto en función del desarrollo de la operación obviamente podrían eventualmente producirse más detenciones.
La policía precisó que se prevé la detención de 11 personas, entre las que según fuentes de la investigación están el exjugador Raúl Bravo, antiguo internacional español, así como el centrocampista del Valladolid, Borja Fernández. Los afectados están siendo investigados por corrupción en el deporte, estafa y blanqueo de capitales. Según medios de comunicación, uno de los partidos investigados sería el triunfo del Valencia 2-0 sobre el Valladolid en la última jornada de la Liga el pasado 18 de mayo. El Valladolid mostró su disposición a colaborar en la lucha contra la corrupción, pero ambos clubes advirtieron de medidas legales contra cualquier tipo de información infundada.
Por otro lado, el canciller francés Jean-Yves Le Drian declaró que está intensificando los esfuerzos diplomáticos para prevenir que 6 de sus conciudadanos sean ejecutados en Irak al haber sido sentenciados a muerte por pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico.
Al tiempo que los reductos terroristas se desmoronan en todo Irak, dicho país se lleva a juicio a miles de militantes del Estado Islámico.
No obstante, el gobierno de Francia considera que los militantes franceses del grupo terrorista son enemigos de la nación que deben enfrentar la justicia en Siria o Irak.
Human Rights Watch acusó a las fuerzas de seguridad egipcias y al grupo yihadista Wilayat Sina, filial del terrorista Estado Islámico, de cometer crímenes de guerra en la península del Sinaí.
En un informe basado en 54 entrevistas con residentes de la zona, la entidad veladora de los derechos humanos dijo que el ejército egipcio ha llevado a cabo arrestos arbitrarios y desapariciones forzosas, torturas y castigos colectivos de manera sistemática.
Human Rights Watch también señala que Wilayat Sina ha decapitado y matado a quienes disienten de sus visiones religiosas o a quienes consideran simpatizantes del gobierno, además de ejecutar a muchos miembros de las fuerzas de seguridad capturados.
Mis amigos, las redes de comunicación suelen padecer muchos problemas tras un desastre natural, pero la empresa IBM está en busca de una solución. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El huracán María azotó Puerto Rico en 2017 y la región aún se está recuperando. La tormenta destruyó las redes eléctricas y de comunicaciones, dejando a las víctimas sin una forma de obtener información o pedir ayuda. Es un problema que Brian Knows y algunos amigos se dispusieron a resolver.
No es solo que la comunicación que somos capaces de ejecutar en este momento no es tan buena como podría ser. Es cierto, es también que durante los desastres la comunicación se interrumpe un poco o por completo, lo que realmente hace que lidiar con un incidente realmente complicado sea más difícil y costoso, tanto en términos de vidas como de dinero.
Su sencilla y elegante solución ganó el concurso Call for Code, patrocinado por IBM el año pasado, y Knows y su equipo acaban de terminar su primer despliegue piloto a gran escala del proyecto OWL en Puerto Rico.
Entonces, estos pequeños dispositivos crean una red Wi-Fi como el enrutador Wi-Fi de su casa. Y al igual que con su Wi-Fi, puede conectarse a él con su teléfono. También puede conectarse con su computadora portátil o con cualquier otro dispositivo electrónico similar.
Cualquier persona con un teléfono o una computadora puede acceder a la red y pedir ayuda. El personal de emergencia puede realizar un seguimiento de los suministros y del personal que opera en zonas de desastre. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En los deportes, el cubano Michael Mike Pérez entrena fuerte con miras a su pelea de junio próximo en el Congo. Con la información, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial juvenil en el peso semicompleto, el cubano Michael Mike Pérez, continúa preparándose muy bien en Irlanda con miras a su próxima pelea. El 8 de junio venidero se enfrentará en la República del Congo contra local Ilunga Makaku. Combate pactado a 12 rounds en el peso crucero por el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo, que ya tuvo a dos cubanos campeones mundiales, el habanero Juan Carlos Gómez y el muchacho de Cienfuegos y la capital cubana, Junior Dórticos. Por último, quiero señalar que el estadounidense Bill Buckner, el jugador de Grandes Ligas, cuyo error en la Serie Mundial del año 1986, durante años vivió en el Salón de la Infamia del equipo de los Medias Rojas, murió este lunes. Después de luchar contra la demencia, Bill Buckner falleció temprano en la mañana del 27 de mayo rodeado de su familia. Dijo su familia en un comunicado: Bill luchó con coraje y agallas como lo hizo toda la vida. Nuestros corazones están destrozados, pero estamos en paz sabiendo que él está con los brazos de su Señor y Salvador Jesucristo. Tenía 69 años. Buckner jugó 22 temporadas en las mayores y fue un jugador todos estrellas una vez y ganó un título de bateo en el año 1980. Pero fue una pelota que pasó entre sus piernas en el Chase Stadium de Nueva York en una noche fresca del 25 de octubre del año 1986, que formó parte de uno de los momentos más impactantes del béisbol. Boston, en busca de su primer título de la Serie Mundial desde el año 1918, iba con una ventaja de 5-3 al final de la décima entrada del juego 6 contra los Mets. Nueva York lo empató con dos carreras y luego envió a Mookie Wilson al plato. Wilson trabajó en conteo de 3-2 ante el relevista Bud Stanley y luego, con un corredor en la segunda base, conectó un rolling lentamente por la línea de primera base en el décimo lanzamiento del turno al bate. Buckner se dirigió hacia su izquierda, bajó el guante para agarrar la pelota detrás de la almohadilla y pasó por debajo de sus piernas la pelota hacia el jardín derecho. Ray Nitt anotó para dar a los Mets una victoria de 6-5. También ganaron el juego número 7, un fuerte golpe para el equipo de Boston, que estuvo a un strike de un título tan esperado 48 horas antes. Los amigos de Buckner del Boston dijeron que Buckner no tuvo la culpa y señalaron que Boston ni siquiera habría estado en la Serie Mundial sin sus esfuerzos en la campaña regular. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m., Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
30 minutos después de las 6 de la mañana y así ya entramos de lleno en la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Gracias por preferir nuestra radio para mantenerse bien informado. Aquí estamos Teudy Giró, también Alex Rivero, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos hasta las 7 en punto. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó a Naciones Unidas que condene públicamente la represión del gobierno de Cuba contra la marcha alternativa contra la homofobia y la transfobia celebrada el 11 de mayo en La Habana y Santiago de Cuba.
La denuncia dirigida a Clement Yalesoxi Bulle, relator especial sobre derechos a la libertad de reunión y asociación, cita los numerosos casos de detenciones arbitrarias y violentas, acoso, cerco y amenazas del régimen contra los manifestantes.
Además, incluye imágenes que prueban la actuación autoritaria de las autoridades cubanas contra ciudadanos que pacíficamente quisieron ejercer su derecho a la libre reunión y manifestación pacífica.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recuerda que la actuación del gobierno cubano fue ampliamente reprobada, tanto en el interior de Cuba como a nivel internacional.
Por otro lado, el escritor peruano Mario Vargas Llosa afirmó que todas las dictaduras son corruptas, aunque la censura trata de esconder esa realidad. Nuestra colega Yolanda Huerga informa sobre las declaraciones que hizo Vargas Llosa el domingo en México durante el Foro Internacional Desafíos de la Libertad en el Siglo XXI.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirmó esta semana que todas las dictaduras son profundamente corrompidas.
Todas las dictaduras, sin ninguna excepción, son profundamente corrompidas, pero esa corrupción aparece pocas veces a la luz pública porque la censura lo impide.
Al inaugurar el Foro Internacional Desafíos de la Libertad en el Siglo XXI en Guadalajara, México, Vargas Llosa indicó que una democracia siempre es vulnerable a la corrupción, pero lo que es importante es que la corrupción se sancione.
Y es bueno que haya jueces en América Latina capaces de enjuiciar a los gobernantes corruptos, a los empresarios corruptos, a los funcionarios corruptos.
También citó a Venezuela como un caso en el que el populismo ha contribuido a la destrucción de un país que pudiera ser uno de los más ricos del mundo. El escritor afirmó que el populismo y las dictaduras han socavado la prosperidad de los países de América Latina, que durante décadas no se han podido convertir en democracias desarrolladas, y además se refirió a la caída de los utópicos paraísos que se han autodestruido debido a sus políticas fracasadas.
La Unión Soviética se vino abajo y desapareció por la absoluta incapacidad de sus políticas de nacionalizaciones, del intervencionismo estatal, el centralismo estatista. Fueron incapaces de satisfacer las ilusiones, los anhelos más elementales.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el intelectual cubano Dagoberto Valdés, editor en Pinar del Río de la revista Convivencia, criticó al gobierno cubano por pedir calma ante la escasez de alimentos. No es justo pedir calma, porque lo que se necesita es justicia, dijo Valdés en un artículo de opinión publicado en Convivencia.
Valdés destacó que los cubanos han estado esperando por 6 décadas por una economía eficiente y que nadie debería gastar toda una vida en la agonía de colas, escaseces y necesidades que van en aumento. Dagoberto Valdés aseveró también que pedir calma cuando se debe pedir cambio es perder el rumbo y la visión.
Y salideros de agua, acumulación de basura y falta del químico para fumigar es el panorama de Santi Espíritus, la provincia con mayor casos de dengue en el país. Tomás Cardoso con la información.
La provincia de Santi Espíritus presenta el mayor nivel de infestación por dengue a nivel nacional y el énfasis de las autoridades se enfoca en la fumigación de hogares y otras medidas de urgencia. Para la periodista y residente de la ciudad, Aymara Peña González, hay áreas vitales que inciden directamente en esta situación y donde no se trabaja.
Realmente la situación es bastante delicada. Santi Espíritus tiene una infraestructura muy antigua, es una villa. El agua, cuando la ponen por la tarde y cuando la ponen por la mañana en la ciudad, las calles completas están llenas de agua. Los días pasan y los charcos están, y a eso nadie le hace nada. En la ciudad, en cualquier lugar hay un tiradero de basura, la gente las tira porque realmente no hay donde echarla. Y si no es un problema de indisciplina social, sino un problema de infraestructura, no existe. Y la dirección del gobierno y la dirección del partido no está haciendo lo que le toca hacer.
Por su parte, también comunicador Adriano Castañeda agrega que hay faltante del químico con el que se fumiga y además son nulos los controles con quienes viajan a países con alto riesgo epidemiológico.
Bueno, mira, primero decirte que no hay una seriedad en el autofocal. No dejan en algunos casos que fumiguen porque dice que lo fumigan con petróleo. Parece que no tienen el producto eficaz para acabar con los focos y demás. Están viajando muchas personas, principalmente Haití, Guyana y demás, vienen y no le hacen ningún tipo de cuarentena. Es una de las cosas que ellos no dicen en estos reportes que están haciendo.
El pasado viernes, el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de salud pública en la provincia espirituana, informó a la prensa oficial que la cantidad de hospitalizados por dengue en lo que va de año supera el total de ingresos del año anterior. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Seguimos en la isla y el descontento reina entre los habaneros tras la venta normada de pescado. Ivette Pacheco aborda el tema en el siguiente reporte.
Regresa el pescado a la capital cubana, esta vez a 20 pesos la libra, un precio prohibitivo para muchos. Así lo dijo a Radio Martí la activista Eralidis Frometa.
Muchas personas que no lo van a poder comprar porque es 20 pesos por libra.
El tan tristemente conocido chicharro, pescado de muy mala calidad, se pesa completo con cabeza, vísceras y cola, según la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, donde muchos llegaban a la carnicería y desconcertados regresaban a sus hogares sin pescado.
Hace como 12 o 15 años que en este país no daban pescado por la libreta, pero además es con cabeza, es con cola, está completo con tripa y todo. Nunca va a costarte 20 pesos porque siempre tiene más por las cabezas y las colas. Y mucha gente, personas de más de 60 años, llegaban y decían, no, yo no puedo comprar esto, y se iban. La gente muy disgustada, porque es una falta de respeto. Además, un pescado o dos pescados para 4 personas, cuando tú le quitas la cabeza y le quitas la cola, ¿qué comen? Nada. Un pueblo que se está muriendo de hambre porque no tiene dinero, porque los salarios que pagan son ínfimos. El mismo sistema te vende un pescado, un chicharro, que deben haberlo regalado a ese precio.
Por otra parte, la carne de cerdo y el pollo escasean. No hay opción ni en la bolsa negra, asegura nuestra entrevistada.
Optaron por dar pescado porque el pollo no aparece. Ni huevo, ni perrito. La bolsa negra, ya eso se perdió en Cuba, ni la bolsa negra.
Para conversar del tema con las autoridades encargadas, Radio Martí intentó comunicarse en varias ocasiones con Atención a la Población de la Empresa Provincial de Comercio Minorista en Ciudad de La Habana, pero hasta el momento nuestra llamada no ha sido contestada. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pasamos a Colombia. Las autoridades pues ordenaron por segunda vez, esto en una semana, la expulsión del país del cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, acusado de planear atentados yihadistas en Bogotá contra ciudadanos estadounidenses.
El problema es que el gobierno cubano ha rechazado la entrada al país de Gutiérrez, aunque es ciudadano cubano. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, dijo que está en comunicación permanente con el gobierno de Cuba para subsanar este impasse.
Y se celebró en el Miami-Dade College un conversatorio sobre la diáspora de varios países y sus logros en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, conversó al respecto con nuestro reportero Tomás Regalado Jr. y se refirió a los casos de Cuba y Venezuela.
Este primer encuentro se realizó para analizar el tema de la diáspora y contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo.
La administración está haciendo todo lo posible, como hemos visto en el último año, últimos 18 meses que yo comencé como embajador con un grupo de políticos. Estamos haciendo todo lo posible para regresar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba hacia la democracia. Vimos las sanciones que le presentaron a la señora Murillo, la primera dama y la vicepresidente de Nicaragua, al hijo, al banco que es parte de las propiedades de los Ortega. Vimos también las sanciones con Helms Burton y otras que han pasado contra el régimen castrista y cómo seguimos avanzando con sanciones económicas para tratar de avanzar la democracia en esos países.
El embajador Trujillo habló sobre la situación en Venezuela y cómo la injerencia de Cuba en ese país solamente agrava la situación.
Bueno, hemos visto que la OEA por la primera vez en casi 20, 30 años, está liderando el tema de Cuba, no solo apoyando el régimen, sino liderando las soluciones democráticas que estamos buscando hacia Cuba. La economía de Cuba no va a mejorar, es un sistema que totalmente en la bancarrota. Hemos visto ahora con el petróleo de Venezuela que no le está llegando, las sanciones que presentó la administración contra los barcos petroleros que estaban llevando petróleo hacia Cuba. Todo eso le está causando presión económica y la solución es regresar a la democracia. Cuba, los cubanos tienen la esperanza, igual a los venezolanos, nicaragüenses en el hemisferio, que ellos también van a acelerar la democracia, porque los cubanos están tratados tan diferente. Yo creo que ahora es el pueblo cubano que tiene que exigir su libertad, su democracia, siempre con el apoyo de los Estados Unidos y la comunidad internacional.
Y la película El Súper, del dramaturgo y director de cine cubano-americano Iván Acosta, fue proyectada en su 40 aniversario en la Biblioteca Central de Nueva York. Desde esa ciudad, Carmen María Rodríguez nos dice más.
En el 40 aniversario de la película El Súper, del cineasta y escritor cubano Iván Acosta, la céntrica biblioteca neoyorquina en la Quinta Avenida proyectó el film. Al presentar El Súper, una tragedia cubano-americana, la biblioteca de Nueva York afirmó que El Súper es un film para todas las generaciones y para todas las épocas. Según el comunicado, el día de la proyección de El Súper, la película refleja la lucha del protagonista Roberto, exiliado, quien añora a su país natal, Cuba. Pudimos compartir con el autor de El Súper, Iván Acosta, quien resaltó que el contenido de su obra es también objeto de estudios en universidades a través del mundo.
Nunca pensamos cuando estrenamos esta obra de teatro, que fue aquí, en Hell's Kitchen, en este mismo barrio, en la parte oeste de la ciudad de Nueva York, nunca pensamos que 40 años después íbamos a estar celebrando el aniversario de esta obra escrita por un cubano exiliado. Estamos muy contentos, nos sentimos humildemente muy honrados porque diferentes universidades la han puesto la película y se está estudiando la obra de teatro. En más de 62 universidades hoy en día se estudia el texto del Súper.
El Súper ha sido proyectada en el 2019 también en FIU, Florida International University, así como en la Universidad Tulane de Nueva Orleans. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Televisión Martí. Y te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:43, seguimos con más noticias. El asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, lidera una delegación de Estados Unidos que viajará al Oriente Medio para solicitar apoyo a su plan de paz palestino-israelí, que no ha sido todavía revelado.
Kushner, acompañado por el enviado especial para negociaciones internacionales, Jason Greenblatt, y el enviado especial para Irán, Brian Hook, se encuentran en Marruecos y se espera que visiten Jordania e Israel a finales de esta semana.
El recorrido llega en momentos en que Estados Unidos se prepara para poner en marcha la parte económica del plan en una conferencia en Bahrein a finales de junio.
El gobierno estadounidense advirtió que enfermedades como el sarampión y la difteria han resurgido a un ritmo alarmante en Venezuela, en un momento en que 22.000 médicos han abandonado el país y el 75% de los hospitales carecen de medicamentos básicos.
El subsecretario o la subsecretaria de Estado, Kimberly Breyer, publicó en Twitter un informe sobre la crisis y recordó que el presidente interino Juan Guaidó culpa a Nicolás Maduro por el colapso del sector de la salud.
La Organización Mundial de la Salud declaró casos récord de sarampión, difteria y malaria en Venezuela en el 2018, aunque hace tan solo 2 años había otorgado a las Américas un certificado de erradicación del sarampión.
El embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, dijo que la devastación del sistema de salud y la escasez de alimentos e insumos médicos han abierto el camino a brotes de enfermedades tratables.
Desde el 2017, Estados Unidos ha proporcionado más de 152 millones de dólares en asistencia humanitaria para ayudar a los venezolanos.
Y nos vamos a Guatemala a las 6:45, y es que en ese país se ocupa el primer lugar en vulnerabilidad a desastres naturales en América Latina. Los detalles con Eugenia Sagastume.
Sus microclimas y la actividad volcánica y sísmica hacen que Guatemala sea considerado como el país más vulnerable de América y el 7º lugar en el mundo, según David de León, portavoz de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red.
Somos el 7º país con mayores condiciones de riesgo de todo el mundo. Y los primeros países son todos islas y, por lo tanto, Guatemala sería el primer país a nivel continental.
Para Francisco Moya, director del Centro de Estudios para la Conservación, a las múltiples amenazas naturales se suma el crecimiento desorganizado de la población y la preocupante cifra de deforestación.
Estamos perdiendo en promedio más de 100.000 hectáreas anuales. Eso es, para que tengan una idea, más de 100.000 campos de fútbol.
La deforestación provoca la erosión de los suelos y eso aumenta la vulnerabilidad, además de comunidades que se ubican en puntos de riesgo y no están conscientes de ello, que es el primer paso de la prevención, recalcó el portavoz de la Coordinadora para la Reducción de Desastres.
Mientras la población no comprende, no tenga claro la situación a la que se encuentra expuesta, no va a priorizar en un momento determinado qué es lo que debe realizar.
Además, Francisco Moya asegura que la principal prevención es una adecuada planificación.
Con que cada municipalidad pudiera tener su plan de ordenamiento territorial en donde pudieran definirse con exactitud esas áreas vulnerables.
En 12 años, por efecto de los fenómenos Stan, Mitch y Agatha, Guatemala perdió la inversión de 4 décadas, sin contar con los efectos de inviernos normales. Eugenia Sagastú, Voz de América, Guatemala.
Son las 6:47 y en una noticia reciente que nos acaba de llegar, Maite Toledo Pérez, que es de una señora de 51 años de edad y trabajadora de la Estatal Unidad Empresarial de Base Industria Cárnica Toricuba en el municipio de La Sierpe. Esto en Santi Espíritus, murió en una explosión en ese centro y, según publicó el periódico oficial Escambray, el accidente ocurrió este 28 de mayo, o sea, ayer.
Ella perdió la vida al explotar el generador de vapor del proceso productivo de la planta por aumento de la presión interna en ese equipo.
Boris Luis Rodríguez, el director adjunto de la empresa agroindustrial de Grano Sur del Jíbaro, expresó que no se reportaron otros lesionados, aunque sí ocurrieron daños de consideración a la fábrica. La referida planta es encargada del sacrificio de cerdo y ganado mayor para luego elaborar productos cárnicos con destino a instituciones del turismo, al mercado agropecuario y al consumo social, según el reporte oficial. 6:48 minutos y hay buen tiempo sobre la Florida y Cuba. Eso nos lo dice Lázaro Domínguez. Lázaro, te reitero los buenos días.
En efecto, Joan, buenos días. Tenemos un centro de altas presiones sobre todo el nordeste del Golfo de México. Y esto se extiende sobre la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en las provincias orientales, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos, pero muy aislados en horas de esta tarde, que será calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La chispa de la rebelión ciudadana en Nicaragua no se apaga, pese a la represión, acoso e intimidación de la policía orteguista en contra de los manifestantes autoconvocados, dice en su edición de ayer lunes el diario La Prensa de Managua. Y dice bien, porque según relatan otros medios, como la agencia española EFE y diariodecuba.com, los nicaragüenses mostraron este domingo, una vez más, su rechazo a la dictadura de Daniel Ortega y su disposición de luchar por sus derechos. Pero sobre todo, mostraron su valor y su persistencia, virtudes que a la larga obran siempre en beneficio de los que aparentemente pelean en desventaja. La dictadura sandinista hizo gala, inútilmente a todas luces, de su fuerza. Trató de meter miedo, pero no lo consiguió. Logró, sí, que una gran manifestación convocada en su contra para este domingo fuese cancelada ante el brutal despliegue de fuerzas desatadas contra la población. Sin embargo, mostrando una gran capacidad inventiva, los organizadores de las protestas convocaron entonces a realizar lo que llaman piquetes express, es decir, manifestaciones instantáneas en cualquier lugar donde fuese más fácil eludir la represión. Y así fue. Pequeños grupos de ciudadanos se presentaron en distintos puntos de Managua, ondeando la bandera nicaragüense, reclamando la liberación de los presos políticos y reclamando también justicia para los centenares de manifestantes que han muerto asesinados por los sicarios orteguistas. Estas protestas fugaces no duraban más de 2 minutos, se dispersaban antes de la policía pudiera detenerlos y así lograron llenar Managua de expresiones contra la dictadura a los gritos de ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Vivan los estudiantes! ¡Justicia! Así como de burlas contra el dictador del cual decían: no es presidente, es un delincuente. Déjame decirte que esto que ocurre persistentemente en Nicaragua no ocurre porque sea fácil o porque esté libre de peligros. Este domingo, por ejemplo, había una inmensa cantidad de patrullas policiales fuertemente armadas en convoyes entre 10 y 15 vehículos que incluían cárceles móviles, a pesar de lo cual los nicaragüenses salieron a protestar. Y no hay que olvidar que desde que comenzaron las manifestaciones antisandinistas el 18 de abril del año pasado, se calcula que entre 325 y 594 personas han sido asesinadas por las fuerzas represivas. Sin embargo, como vemos, las protestas del pueblo nicaragüense no se han detenido. Ante un pueblo así, hay que quitarse el sombrero.
Seis:52 minutos sobre la película de Elton John y otros detalles del mundo del entretenimiento, Alejandro Scalona.
...121 minutos dura la nueva película Rocketman, que se estrena esta semana internacionalmente, sobre el ascenso a la fama del cantautor británico Elton John. Esta fantasía épica está inspirada en el principio de la vida musical de Elton John y su evolución como artista y persona. De cómo el niño prodigio Reginald Dwight se transforma en una superestrella internacional. (Música) Rocketman es una de las películas más esperadas de la temporada y pone de manifiesto el interés del público, o al menos el interés de la industria cinematográfica. Por películas biográficas como esta y como Rapsodia Bohemia, sobre la vida de Freddie Mercury, líder vocalista de la banda británica Queen, que le valió a Rami Malek un Oscar al mejor actor. Rocketman se estrena esta semana en Estados Unidos y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven torpedero cubano Yorkislandy Álvarez firmó un contrato con el equipo de los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas. Álvarez ahora logró cumplir su primer sueño, que era pertenecer a una franquicia de la MLB. Intentará desde ligas menores ascender al mejor béisbol del mundo. En las Grandes Ligas, anoche el pelotero cubano-americano Eric Hosmer disparó un sencillo, su noveno jonrón impulsó 3, llegó a 33 y su equipo de San Diego derrotó a los Yankees de Nueva York con marcador final de 5-4. Pese a esa derrota, el equipo de los Yankees conservó cómodo el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, el Houston, líder en el oeste de la Liga Americana, le ganó a los Cachorros 9-6 y aquí el cubano Yulieski Gurriel conectó un sencillo e impulsó una carrera, llegó a 20. Los Cachorros se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En los otros partidos de ayer martes en la MLB, en doble jornada, el equipo de los Medias Blancas de Chicago superó a los Reales del Kansas City 2-1 y 4-3. Cincinnati dispuso 11-6 de los Piratas. Aquí Yasiel Puig de 3-1, batea 220 y José Candelita Iglesias de 3-2, dos anotadas, batea para 313. El ex Marlin Dietrich conectó 3 jonrones, llegó a 17, anoche impulsó 6 carreras. Filadelfia conservó el primer lugar en el este de la Liga Nacional, derrotó 4-3 a los Cardenales de San Luis. Harper de 4-2, 2 impulsadas y Marcelo Zuna, el dominicano, conectó su jonrón número 15 con el San Luis. Detroit dispuso 3-0 del Baltimore y San Francisco perdió 11-3 ante los Marlins de Miami. Finalmente, Tampa le ganó al Toronto 3-1, Washington 5-4 al Atlanta y los Mellizos 5-3 al Milwaukee. El cubano Yasmani Grandal conectó un sencillo y su jonrón número 11 por el equipo de los Cerveceros. Los líderes en la Liga Americana, Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, Phillies, Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que anoche el campeón de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Deontay Wilder, anunció de forma oficial su revancha contra el cubano Luis Ortiz. Aún se desconoce el lugar y la fecha para esta revancha. El año pasado Wilder derrotó al cubano Ortiz de Granma y Camagüey. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya casi en los minutos finales, un resumen en titulares de las principales informaciones que fueron ampliadas.
Más de 1,000 migrantes, entre ellos cubanos, están varados en Peñita, una aldea indígena situada en la selva del Darién panameño.
El título tercero de la ley Helms-Burton podría perjudicar la venta de alimentos de Estados Unidos a Cuba, afirma la agencia Reuters.
Critica el intelectual cubano Dagoberto Valdés al gobierno cubano por pedir calma ante la escasez de alimentos.
Reina el descontento entre los habaneros tras la venta normada de pescado.
En Panamá y México continúan las peripecias y los peligros que enfrentan los migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos.
Condena el secretario de Estado Mike Pompeo las restricciones impuestas por el régimen al recién excarcelado opositor pacífico cubano Eduardo Cardet.
Anuncian representantes del presidente encargado de Venezuela el inicio de un censo de ciudadanos de ese país en Estados Unidos.
Afirma el senador estadounidense Lindsey Graham que si Cuba no sale de Venezuela, Washington debería considerar una invasión militar al país sudamericano.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos el punto final a Radio Martí Noticias por hoy. Gracias por la preferencia que estuvimos. Teud Giró como ingeniero de sonido en la redacción, Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez y ante el micrófono
Jorge Martínez Santana
y Joan Andrés. Muchas gracias y mañana estaremos nuevamente a las 5 en punto de la mañana para llevarles a ustedes las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Ahora quede en buena compañía. Levántate, Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.